¿Qué tal?
El ventilador me tiene mal.
Sí, a mí también, porque además está fijo. Apáguelo nomás. Sí. Que todavía estamos acostumbrados a los resabios del verano, de la noche calurosa. Viste que ahora como el año, la noche ya no es tan calurosa, el locutor no amanece tan caluroso.
Claro, este locutor de repente amanece con un poquito de calor. Yeah. Crónicas del día, las que estuvieron marcadas por el caso Cabal y sus derivaciones hasta políticas que llegan a La Moneda. La más bullada, la más noticiosa, desde el punto de vista de la imagen, fue la llegada y 9 horas después la salida de la Fiscalía en Rancagua de Natalia Compañón, la nuera de la presidenta Bachelet, quien se presentó a prestar declaraciones. Pero probablemente lo que desde el punto de vista político más impacto tuvo fueron las palabras de la presidenta Bachelet primero en la mañana en un desayuno con corresponsales extranjeros acreditados en Chile y más tarde ante una pregunta en específico aclarando que no va a renunciar, que no ha pensado en renunciar, que no ha pasado por su cabeza hacerlo, que ni siquiera sabe cuál es el mecanismo constitucional y que no se ha puesto a estudiar eso porque realmente no está en sus planes ni nada por el estilo. Trató de despejar completamente el rumor que dijo, echó a correr un comentarista radial, se refería al no solamente comentarista radial, periodista y dueño de Radio Bío Bío, Tomás Monchatti. Una historia que, sin embargo, hoy reproduce el diario La Tercera con bastante, bastante nitidez y claridad. Digamos, la anatomía del rumor, de dónde surgió esto, bueno, lo vamos a contar un ratito más, pero viene de una reunión que tuvo ella con representantes de la ANATEL, de la Asociación Nacional de Televisión, y que parece que fue mal traspasada la información a Monchatti y de ahí en adelante.
Que dos de las personas que participaban ahí desmintieron categóricamente haber siquiera visto cara de.
Claro, está interesante el cómo surge, cómo alguien parece que le entregó el dato a Monchatti mal y Monchatti lo interpretó a su manera mal y derivó después en las redes sociales. Patricio Navia terminó dándole, digamos, echándole más leña a la hoguera en una cuestión que la verdad no contribuye en nada a lo que uno esperaría precisamente para el clima político.
Así es. Bueno, vamos a hablar, obviamente eso se va a tomar parte importante de la agenda de este día también. Y a propósito de casos, lo que está haciendo SQM al interior de la compañía para renovar completamente el proceso de pago de boletas y facturas, lo que da cuenta, obviamente, de un reconocimiento autocrítico de que las cosas se venían haciendo mal, cosa que en la declaración había ya señalado el nuevo presidente, el nuevo gerente general. También que se va a citar a declarar a todos los emisores de boletas, a todos los emisores de boletas, y está dispuesto interno evaluando nuevas denuncias en medio además de rumores y de presiones sobre impuestos internos, presiones que vienen directa e indirectamente desde el mundo político. El otro día se había dicho que el mundo político estaba pidiéndole a impuestos internos preocuparse de trabajar en función de lo que es su definición, su misión, que es la recaudación, y parar con las aristas penales. Bueno, salieron después a matizar, ¿verdad?, varios parlamentarios diciendo que no, que el impuesto interno lo está haciendo espectacularmente bien, que cómo se les ocurre que nosotros vamos a intervenir. Y entre medio de eso salió también una publicación en el diario electrónico El Mostrador que la reafirma El Mostrador hoy día, a pesar de que Impuestos Internos lo desmintió, de que desde La Moneda había sido digitada la salida de Cristian Vargas, el subdirector jurídico. O sea, no la salida, sino más bien la redestinación interna, ¿eh? No el dejar el cargo, sino de dejar la supervigilancia directa de los casos en cuestión. Bueno, de todo eso y más hay en la actualidad nacional.
En la crónica internacional, además de un episodio que tuvo lugar hace algunas horas en un tribunal, en Milán, en Italia, donde un imputado mató a un juez y a un testigo en un tiroteo en plena sesión dentro del Palacio de Justicia italiano. Ya se lo vamos a contar, vamos a darle un vistazo a propósito de juicios a nivel global también, cómo un jurado declaró culpable al acusado por el atentado en Boston, cómo se prepara la cumbre de las Américas en Panamá y donde Estados Unidos busca abrir una vía de diálogo con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en la crónica deportiva, entre otras cosas, siguen los coletazos por la suspensión o la cancelación del Dakar en Chile, entre varios otros temas que vamos a revisar más adelante. Vamos a darle un vistazo a la economía, vamos a actualizar el pronóstico del tiempo también. Vamos de inmediato con los titulares. 7:00 a.m. con casi ya 6 minutos, jueves 9 de abril del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet desmintió totalmente los rumores en torno a una posible renuncia al gobierno, según declaraciones que la mandataria hizo ante corresponsales extranjeros Bachelet habría señalado que ni siquiera sabría cómo hacerlo constitucionalmente.
Durante cerca de 9 horas se extendieron las declaraciones de Natalia Compañón ante la Fiscalía de O'Higgins en el marco de las indagaciones por el caso Cabal. La esposa de Sebastián Dávalos declaró por 3 causas, incluyendo los posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias en la compra de terrenos en Machalí y la querella interpuesta por Silca ante Cabal.
La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que aborda el caso Cabal con votos de la oposición, pero también desde el interior de la nueva mayoría. Desde el oficialismo, algunos parlamentarios acusaron presiones en la votación por parte del Ejecutivo, mientras que otros tildaron la comisión como una simple maniobra mediática.
El fiscal nacional Sabas Chaguán aseguró que ningún acuerdo político al que puedan llegar los partidos podría interferir de cualquier modo en las investigaciones en torno en curso por los casos Penta, Cabal y Soquimich. Hasta el momento, Chaguán dijo que tampoco ha tenido ninguna información concreta sobre un acuerdo.
Sin ningún avance significativo, se desarrolló en la tarde del miércoles la cita convocada en el Senado para buscar una salida institucional a la crisis que enfrenta la política. El MAS supuso la reunión, mientras que el Partido Comunista afirmó que ni siquiera los han invitado. El PS y la DC sí participaron de la cita.
A las 10 de la mañana, la senadora de la UDI, Ena von Baer, entregará sus declaraciones en el marco de la arista política del caso Penta. Respecto de SQM, también será interrogado el actual gerente de la empresa, Patricio de Solminiac.
En 1.500 millones de dólares cifró la presidenta Bachelet el monto mínimo que el gobierno necesitará para financiar la reconstrucción tras la catástrofe del norte. Un tercio de la cifra vendría de la ley reservada del cobre y el resto de los ajustes y las leyes de presupuesto desde 2016 hasta 2018.
Un hombre abrió fuego en un tribunal de Milán y mató al menos a 2 personas, según confirman medios italianos. El hecho ocurrió en el cuarto piso del edificio del Palacio de Justicia. La policía y un funcionario judicial de alto rango solamente confirmaron un deceso. El hombre estaba acusado en un caso de bancarrota fraudulenta.
En un discurso transmitido a través de la televisión, el presidente iraní Hassan Rouhani insistió en que su país solo aceptará un acuerdo nuclear final con las 6 grandes potencias que están negociando si se levantan todas las sanciones impuestas contra Irán. De aquí a fines de junio, los países ya deberían haber conseguido un acuerdo definitivo en torno al tema.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que puede servir de puente para una distensión de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela si los gobiernos de esos 2 países están de acuerdo en que él actúe como mediador. Los mandatarios se encontrarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar desde mañana en Panamá. Son las 7:08.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Hoy viene en el diario La Tercera los 51 goles a los que renuncia Sampaoli. Chile busca artilleros. 2015 ha destapado varias alternativas, como Paredes con 13 tantos. Sin embargo, ninguno llena al director técnico. Los que no lo convencen son Esteban Paredes con 13 goles, Ángelo Enríquez con 6, Junior Fernández con 4, Mauricio Pinilla con 3, Gustavo Canales con 9, Matías Donoso con 7 y Jean-Paul Pineda con 9 goles. Ahí están los 51 en total. Alexis Sánchez con 3 goles, Eduardo Vargas con 2 y Fabián Orellana con 3 goles. En total suman 8. Está la búsqueda del 9 para la selección chilena, una cuestión que tampoco ha sido fácil porque hay montones de jugadores que, claro, aparecen con virtudes pero también con defectos. El diario Mercurio en portada dice: todos piden a Paredes de vuelta a la selección. Semanas atrás, la estrella colocolina de 34 años había dicho que sus días en la roja habían terminado, pero luego de su gran actuación en el triunfo de los Salvos en México 3-1 sobre el Atlas, reconsideró su postura. A la selección nunca le voy a decir que no, fue lo que dijo. Figuras históricas del equipo nacional, lideradas por Iván Zamorano, coinciden y estiman en que Jorge Sampaoli debería convocar al goleador. Ojalá Paredes esté en la Copa América, opinó Bambam Zamorano, destacado entonces hoy en la portada del Mercurio en su suplemento de deportes. Vuelvo a La Tercera, la revancha de Martorell. En 2007, el destacado defensor argentino de Cobresal estuvo en la U, pero no gravitó. Al año siguiente migró a O'Higgins, donde lo dirigió Sampaoli. También hoy día en la prensa deportiva, vuelvo al Mercurio. La UC arriesga a perder a uno de sus mejores jugadores en el clausura. Michael Ríos termina contrato en mayo. También en el Dakar, dice el Mercurio, gobierno evaluará propuesta de la organización del rally que espera traerlo de regreso a Chile en 2017. Ya es un hecho que el 2016 no va a pasar por nuestro país. Sería irresponsable pensar ahora en el Dakar. La ministra del Deporte, Natalia Rufo, asegura que no recibir la prueba obedece solamente a la catástrofe del norte, es lo que plantea ella. Recordemos que el Dakar tiene un costo aproximado de 6 millones de dólares, obliga a ese desembolso. El año pasado, sin embargo, en estricto rigor este año, se desembolsaron en realidad 4 millones de dólares producto de la llaga, catástrofe que se había generado con el terremoto que tuvo lugar el año pasado en el norte del país. Pero ahora esta catástrofe es mucho mayor y por lo tanto el gobierno, que ya ha calculado que se necesita 1.500 millones de dólares para la reconstrucción del terremoto, dice que los recursos van a ir todos a parar hacia allá. Los deportistas han señalado que esperan que el Dakar vuelva el 2017 a pasar por el desierto de Atacama, que era la parte sin duda más atractiva del Dakar en esta parte del continente. No tiene otro trayecto. De hecho, una de las alternativas que se estaba barajando es Uruguay, pero es un país muy muy pequeño. Anoche Ignacio Casale, y recordemos fue campeón en quads el año anterior, decía: Uruguay es fundamentalmente campo, fundo, y por lo tanto no resulta atractivo ni para los organizadores ni tampoco para la competencia. Está claro que el Dakar no va a volver a Europa y África, del que salió arrancando, entre otras cosas por el terrorismo, pero se encuentra aquí con un problema, y un problema que no es menor. Por último, con el deporte, termino contándoles sobre el golf. Protagonista de verdad, Matías Domínguez hizo hoyo en uno en el mini torneo previo al Masters. El chileno suma entrevistas, un blog, homenajes y salidas de lujo. Cuenta esta mañana el diario La Tercera. 7:12.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca la noticia del IPC, con el aumento del 0,6% de marzo y el 64% de los bienes, que sube su valor según la publicación del instituto. La cifra estuvo debajo de las estimaciones y lo proyectado por el mercado, y el índice totaliza un avance del 4,2%, acumulando un año sobre el techo del rango meta. Durante el mes, 10 de las 12 divisiones tuvieron incrementos. Destacó el alza en educación, vivienda y servicios básicos y equipamiento, y también mantención del hogar. En tanto, continúa la dinámica que se ha observado en los indicadores de inflación, que registraron incrementos mensuales de 0,5, 0,6 y 0,7%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Echamos una mirada a la prensa de esta mañana. Primero, a los indicadores. Tuvimos ayer el IPSA con una variación positiva de un 0,27%, el Dow Jones que subió un 0,15%, el Bovespa en Brasil cayó un 0,13%, el IPC en México subió 1,76%. A esta hora ya cerró el Shanghai con una caída del 0,93%, el Hang Seng subió un 2,70%, el Nikkei subió 0,75%, sube el CAC 40 un 0,81%, el DAX alemán sube un 0,33%, y el Financial Times 100 está subiendo 0,58%. El dólar interbancario cerró ayer en 612,50, con un incremento de 0,38. El cobre casi un cuarto de punto arriba, 0,74%. Y el petróleo cayó fuerte después de varias alzas, cayó 6,60 y quedó en $50.42. Hablamos siempre del WTI. La prensa económica en la mañana de hoy: mercado prevé inflación menor a la proyectada por el Banco Central para el 2015 tras sorpresivo IPC del 0,6% en marzo. También de SQM, que define nuevo proceso para pago de boletas y facturas y termina asesorías contratadas por el ex gerente. Hablamos de Patricio Contese. Trae La Tercera un complemento, dice que Julio Ponce piensa analiza dejar el directorio de SQM. El presidente de la minera evalúa no repostular al cargo que detenta desde el año 87. Accionistas creen que PCS no volverá a la mesa mientras Ponce siga en ella. También SQM viene en la portada del diario financiero. Fiscalía citará a declarar a todos los emisores de boletas y el Servicio de Impuestos Internos evalúa nuevas denuncias. También el diario Pulso, con algo relacionado: crece piso político para salida institucional tras casos Penta de SQM. Nueva mayoría busca consensuar texto y un acuerdo con la alianza. También la Sofofa voto a voto, equipos de von Mühlenbrock y Navarro a la casa de consejeros. También en La Tercera vienen las definiciones de Andrés Navarro a 20 días de la elección. La imagen empresarial, los gobiernos corporativos y el rol de las AFP fueron analizados por el aspirante al sillón de la Sofofa. También está la llegada de Julien Seusen a la Asociación de Bancos en reemplazo de Jorge Aguad, y anuncia rápidamente la revisión del Código de Ética por el caso Penta y apuesta también a recuperar las confianzas. Son las 7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
tenemos 10,5 grados a esta hora aquí en la capital, 29 grados se esperan de máxima para hoy en Santiago, 32 para mañana y 30 para el día sábado. En Valparaíso y Viña del Mar, la temperatura en estos momentos llega a los 12 grados, se calculan 24 de máxima, va a estar despejado de aquí al sábado de la noche, 24 para hoy, 23 para mañana, 21 para el día sábado. Insisto, 12 grados tienen en estos momentos ahí en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción hay 14 grados, esperan 23 de máxima, con bastante nubosidad durante estas jornadas, de aquí al sábado al menos, 23 de máxima, aunque 25 para mañana y 26 para el día sábado. En Puerto Montt la temperatura en estos momentos es de 10 grados, esperan 20 de máxima. Va a tener nubosidad parcial todos estos días. Para mañana se esperan 19 de temperatura extrema y vuelven los 20 de máxima para el día sábado. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Hola Notes es la banda que estamos escuchando, compuesto por Daryl Hall y John Oates, este dúo norteamericano originario de Filadelfia, exponente del Blue Eyed Soul, como se le conoció en su momento. Una banda con muchísimos éxitos que se conocieron además en 1967, cuando, digamos, componiendo en estas típicas bandas de universidades, ellos entraron en estas batallas de bandas que tenía lugar en la Universidad de Temple en Filadelfia y bueno, terminaron fusionándose y trabajando juntos. Esta canción, Kiss on My List, es original de 1980, se publicó sin embargo en 1981 y un día como hoy sonaba en las radios. Estaba ahí completamente exitosa. Bueno, nosotros la desempolvamos al momento de saludar a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto.
Contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl.
Busca una oficina Regus. En las soluciones están hechas a la medida de su requerimiento y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Los puede contactar, puede probar incluso el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Porque tus hijos son lo más importante, asegúrate de que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguro Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurofalabella.com o visitando las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo siempre.
Para tener un año exitoso en tu empresa, genera un cambio hoy. Toma el control con Defontana Software Administrativo 100% web, con descuentos especiales solo por este mes. Consulta por sus demos en www.defontana.com. Líder en gestión empresarial.
Si estás metido en un taco un lunes a las 8 de la mañana, si eso te parece bien y cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
7:19, el presidente Barack Obama haciendo noticia en varios frentes. Por la cumbre de las Américas, porque hay interés en acercarse a Venezuela, donde el presidente de Colombia se ofrece como puente para conseguirlo, y donde nadie es profeta en su tierra, termina siendo Barack Obama más popular que los Castro en Cuba. Pero además hizo noticia por un llamado que formuló hace algunas horas para terminar con las terapias de conversión de las personas gay.
Vamos a hablar también de la condena al atacante en la maratón de Boston, ¿verdad? Y la crisis familiar de los Le Pen en Francia.
¿Cómo surgen nuevos casos de acusaciones de abuso sexual contra menores? Contra Michael Jackson. 7:19, la pausa y volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Decía antes de la pausa comercial que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró partidario de terminar ya con las terapias de tratamiento psiquiátrico para quienes son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. Esas terapias realizadas con el objetivo de cambiar la orientación sexual de estas personas, las llamadas terapias de conversión. Él responde así a una petición ciudadana para que se expresara sobre este tema en una petición que se hizo en el sitio web de la Casa Blanca y que ha logrado más de 120.000 adhesiones en 3 meses. Los peticionarios expusieron al presidente el caso de Lila Alcom, que es un chico transexual de 17 años que se suicidó en Ohio en diciembre y que dejó una nota en la que explicaba que sus padres lo habían forzado a acudir a esta terapia de conversión. esta noche en algún lugar de Estados Unidos, dijo Barack Obama. Un joven no puede conciliar el sueño porque tiene que cargar solo con un secreto que ha guardado desde siempre. Quizás en breve decida que ha llegado el momento de contar ese secreto, fue lo que dijo Barack Obama en su respuesta a esa petición. Lo que ocurra después depende de él, de su familia, de sus amigos, de sus profesores, de la comunidad, pero también depende de nosotros, del tipo de sociedad que engendramos, del tipo de futuro que estemos construyendo. El comunicado de respuesta también lo firmó la asesora de Barack Obama, Valerie Jarrett, quien aseguró que la administración apoya los esfuerzos por prohibir el uso de terapias de conversión en menores. Esta es la primera de varias noticias que cruzan la presidencia de Barack Obama a la política internacional. Le vamos a dar un vistazo en un segundo más, pero vamos avanzando también en otros temas.
Avancemos en con el atentado en Boston, que también nos vincula con Estados Unidos. Ayer se conoció que los 12 miembros del jurado llegaron a un veredicto unánime sobre la responsabilidad de Sokar Samayev.
Sarnayev. Es difícil, pero
sí, porque son puras consonantes casi.
Uno tengo que enseñarlo como siete veces ante el espejo.
Que es el autor confeso de los atentados de la maratón de Boston. Estuvieron 2 días deliberando y el jurado lo consideró culpable de los 30 cargos de los que se lo acusaba, que, ojo, le podrían acarrear la pena de muerte. Se llegó al veredicto de forma unánime, como decía. Fueron dos jornadas y media de deliberaciones, y ahora es un juez federal que va a tener que determinar si después del veredicto de culpabilidad, que incluye 17 cargos que son constitutivos de pena capital, van a condenarlo a muerte o a cadena perpetua. Él asistió a la lectura del veredicto con una actitud, según se ha escrito, bastante impasible. Escuchó uno por uno todos los cargos por los cuales se les declaraba culpable, entre otros el uso de un arma de destrucción masiva con la intención de matar, asistir, planear y ejecutar la muerte de 4 personas, 3 que murieron por las bombas del 15 de abril de 2013 y un agente de la policía que fue tiroteado días después en una persecución. También fue responsabilizado de provocar heridas a 264 personas, 17 de las cuales terminaron con amputaciones de carácter grave. Él mismo reconoció al principio del juicio que, a través de su defensa, digamos, que había participado en el atentado, pero quiso demostrar que el cerebro instigador de los ataques había sido su hermano mayor, Temerlán, que murió en la persecución policial que le siguió al ataque y donde también murió esta policía que señalábamos. Los dos hermanos colocaron ollas de presión, ¿se acuerdan?, con explosivos en la recta final de la maratón de Boston, y pocos días después, cuando se divulgaron sus fotos, estuvieron metidos ahí en una huida espectacular de película que tuvo a toda la zona de Boston, de hecho, en un toque de queda, que fue donde murió el hermano y murió ese policía que señalábamos.
Nadie es profeta en su tierra, decía yo antes de la pausa. Bueno, en el caso de los hermanos Castro queda más que claro, con una encuesta donde muestra que Barack Obama es más popular que ellos. El presidente de Estados Unidos goza de mejor imagen que Raúl y Fidel en Cuba, donde también obtienen mejor nota el Papa Francisco o el rey Felipe VI, que los dos hermanos que han dirigido su destino desde hace más de medio siglo. Lo que sí aplauden de forma abrumadora los cubanos es la decisión de Raúl Castro de normalizar las relaciones con Washington, pese a que no creen que vaya a cambiar radicalmente la política de la isla en el futuro inmediato. Son las principales conclusiones de una encuesta que realizó la empresa norteamericana Bendixen & Almandy para el Washington Post y Univision. El sondeo, que se hizo en Cuba, por supuesto, entre 1.200 ciudadanos cubanos adultos residentes en la isla, tuvo lugar entre el 17 y el 27 de marzo, con miras a la primera cita oficial de Obama y Castro durante la Cumbre de las Américas que comienza mañana en Panamá. Sobre esto último, también decir que Estados Unidos está tratando de abrir una vía de diálogo con el gobierno de Venezuela para atajar el impacto que ha generado las sanciones contra funcionarios del país caribeño y también precisamente por la distancia que toma con Venezuela, mientras no hace lo mismo con Cuba. De hecho, por el contrario, las acorta. El Departamento de Estado ayer confirmaba que el consejero del secretario de Estado, Thomas Shannon, está en Caracas en un intento por matizar los permanentes roces diplomáticos entre ambos países antes de esta Cumbre de las Américas, y donde se ha planteado que hay que buscar formas de acercamiento. La visita de Shannon ha sido recibida con mucha expectativa, no solo por las pésimas relaciones políticas que mantienen Caracas y Washington desde hace varios años, sino por las declaraciones que ofrecieron esta semana por separado tanto los asesores de la Casa Blanca en temas de seguridad nacional como de asuntos hemisféricos, para aclarar el alcance de las sanciones dictadas por Estados Unidos hace un mes contra varios funcionarios venezolanos. Dicen que Venezuela no representa amenaza alguna para Estados Unidos, entre otras cosas. Pero además, ya aparece aquí la declaración del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se ofrece como puente para poder acercar la posición entre ambos países.
Hablemos de lo que está ocurriendo en Francia con este quiebre bien particular, ¿eh?, de una familia por razones políticas. Se decía, había rumores siempre de que había una guerra larvada, pero terminó por salir a la luz y dejar en público, ¿verdad?, un enfrentamiento que uno pudiese considerar bastante, bastante brutal y que muestra la ruptura final, definitiva, entre la presidenta del Frente Nacional de la ultraderecha, Marine Le Pen, y su padre, Jean-Marie, que fue el fundador del partido. Su estatus de presidente honorario no lo autoriza a tomar de rehén al Frente Nacional, provocaciones tan groseras cuyo único objetivo parece ser perjudicarme. Asestan un duro golpe al movimiento, dijo ayer Marine Le Pen en un comunicado tremendamente severo, y anunció que no va a apoyar la candidatura de su padre para la elección de fin de año en la región de la Provenza, Alpes Costa Azul. No lo va a apoyar, es más, calificó de un suicidio político su interés de postular. El objeto de la discordia, dicen, que es un nuevo derrape racista, revisionista y xenófobo del líder nacionalista de 87 años ya, que tiene... Bueno, nosotros hemos nombrado más de alguna vez estas frases que son media pal bronce, pero también que a uno la dejan de vuelta y media, y que demuestran también que Jean-Marie Le Pen tiene una especie como de placer medio morboso de echar por tierra... de pegarle a alguien y eventualmente hasta de echar por tierra los esfuerzos de su hija, que lo que ha hecho desde que llegó a hacerse cargo del Frente Nacional es quitarle un poquitito esta figura o esta imagen media diabólica, media tenebrosa, burlona incluso, al partido, tanto así que terminó convirtiéndolo en una alternativa de gobierno, como vimos el otro día en la última elección que se desarrolló. En una entrevista con un semanario de extrema derecha, el Rivarol, que se va a publicar hoy en Francia, Le Pen arregla cuentas con su hija, que desaprobó, como decíamos, públicamente sus declaraciones y dijo que no debía ser candidata. Le Pen calificó recién las cámaras de gas nazis como un detalle en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue lo que dijo, lo que hizo, entre otras cosas, que su hija, Marine, saltara, ¿verdad? Y le dijera, ¿saben qué más, viejito? Pare.
Claro.
¿Ah? O sea, pare. Váyase para la casa.
Todo tiene un límite.
Váyase para la casa.
Déntrese, tío, déntrese nomás.
Claro.
Oye.
No siga participando.
No, te pasaste. Ni el tiempo ni su muerte consiguen alejar a Michael Jackson de sus problemas legales. Hay dos nuevas demandas por abusos sexuales a un menor que están a punto de ser aceptadas en los tribunales de Los Ángeles. Son demandas presentadas por James Saffelchak, un niño en ese momento, ahora mayor, al que el llamado rey del pop conoció mientras grababan un comercial, y Wade Robson, en los últimos años coreógrafo de estrellas como Britney Spears o Justin Timberlake. Demandas que están relacionadas con hechos que tuvieron lugar supuestamente a fines de los 80, que tendrían que haber presentado hace más de un año cuando prescribió el supuesto delito. Pero aquí está lo interesante: si el juez Mitchell Beckford las acepta, los dos cuentan con una ventaja a su favor frente a los anteriores demandantes que ellos no tuvieron, y que en este caso estos dos, que ya no son menores, sí podrían tener. Es que pueden presentar como evidencia el dinero que Michael Jackson supuestamente pagó a otras víctimas para comprar su silencio o para llegar a acuerdos extrajudiciales. Por lo menos, según han declarado a la prensa los abogados que llevan estos casos, la suma puede superar los 18,4 millones de euros repartidos entre unas 20 supuestas víctimas del cantante, al que la acusación quiere presentar como un pederasta compulsivo. Los demandantes piden una compensación económica, no especifican si esta es como castigo o de qué otra forma, pero debería salir de la fortuna de los herederos de Michael Jackson, que es una fortuna que recibieron y que está valorada por sobre los 920 millones de euros. Miren, la historia de Robson, él tiene hoy día 32 años, es que, según por lo menos dice su abogado, el cantante abusó de él entre los 7 y los 14 años en el famoso rancho de Neverland. Sin embargo, durante el juicio contra el cantante que tuvo lugar en el 2005, el ahora coreógrafo dijo que nunca había sido víctima de abusos. Por lo tanto, cuesta entender por qué ahora se retracta. Robson dice en la actualidad que le lavó el cerebro a Michael Jackson para que mintiera, pero que nunca le dio dinero para mantenerse callado. En el otro caso, en el de Saffelchak, que hoy día tiene 36, esos supuestos abusos tuvieron lugar en 1988, cuando él tenía 8 años. Jackson le dio un cheque por $1,000,000 a su padre tras una relación abusiva que se prolongó durante más de un año. Saffelchak habla incluso de un matrimonio secreto donde Michael Jackson tomó al joven como esposo, por decirlo así, entregándole un certificado de matrimonio e intercambiando anillos como muestra de amor eterno en una ceremonia en Neverland. Sin embargo, tampoco nada de eso ha podido ser comprobado. Lo que se está periciando es saber si efectivamente existió ese cheque, si ese cheque se cobró y por qué se habría pagado ese cheque. Increíble que Michael Jackson, incluso después de muerto, todavía sigue generando las controversias respecto de su comportamiento en la vida personal, si este comportamiento era cierto, que es lo que plantea las acusaciones, y cómo eso todavía lo llevaría no solo a convertirse, Connie, en el cantante mejor, uno de los mejores pagados del mundo, sigue siendo Elvis el mejor pagado, el que más plata gana, sino que el cantante que después de muerto sigue teniendo que pagar indemnizaciones por sus delitos. 7:33. Y esta banda que escuchamos se llama Julian the Blowfish. Es una banda norteamericana que gozó de gran popularidad en la segunda mitad de la década de los 90. Una banda que se conformó en realidad en 1986, pero que tuvo precisamente en la década de los 90 muchísimo éxito, entre otros con esta canción que se llama Let Her Cry, que fue compuesta y lanzada en diciembre de 1994 como el segundo single de un álbum muy exitoso que tuvieron ese año. Y ya en 1995 sonaba en las radios. 20 años no es nada. Ya lleva 2 décadas esta canción. 7 tremendas canciones que sonaron hace 20 años. Las vamos a escuchar mañana a las 8:30 p.m. en edición limitada Duna Retro.
Con las metrobolsas de gas natural de Metrogas, aplana tu gasto en calefacciones de invierno, porque puedes pagarla hasta en 12 cuotas sin interés. Solo hay 7.000 metrobolsas disponibles. Compra la tuya en metrogas.cl.
Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
¿Quieres mejorar tu alimentación y la de tu familia? Asiste a la charla Consejos para comer sano y selección de alimentos, que se va a hacer en la Clínica Alemana el 16 de abril a las 6 de la tarde. Inscríbete en el 2586-6082-6083, en el mail centroextensión@alemana.cl o en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado al otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionadas. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. 7:35. Nosotros seguimos junto a ustedes, nos vamos a la pausa, actualizamos titulares, pronóstico del tiempo y nos metemos de lleno en la crónica nacional. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Valentina González, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, pues, excelente. 7:39 a.m, junto a Valentina actualizamos titulares.
La presidenta Michelle Bachelet desmintió los rumores en torno a una posible salida suya del gobierno en declaraciones que la mandataria hizo ante la prensa extranjera. Señaló que ni siquiera sabría cómo hacerlo constitucionalmente. Durante cerca de 9 horas se extendieron las declaraciones de Natalia Compañón ante la Fiscalía de O'Higgins en el marco de las indagaciones por el caso Cabal. La esposa de Sebastián Dávalos declaró por varias causas distintas, incluyendo los posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. A las 10 de la mañana, la senadora de la UDI, Ena von Baer, va a entregar sus declaraciones en el marco de la arista política del caso Penta. En la arista SQM también será interrogado el actual gerente de la empresa, Patricio de Sol Miniac. Un hombre acusado en un caso de bancarrota fraudulenta abrió fuego en un tribunal de Milán y mató al menos a 2 personas, según informan medios italianos. El hecho ocurrió en el 4º piso del edificio del Palacio de Justicia. En un discurso transmitido a través de la televisión, el presidente de Irán insistió en que su país solamente va a aceptar un acuerdo nuclear si se levantan todas las sanciones impuestas contra su país. De aquí a finales de junio, Irán y las grandes potencias ya deberían haber conseguido un acuerdo definitivo en torno a este tema.
Muchas gracias, Valentina.
Buenos días. Gracias, Vale, buenos días.
Damos un vistazo al pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar esta mañana con, esta mañana en general en el día, con cielo despejado. De hecho, va a estar bastante despejado en la capital de aquí al sábado, salvo un poquitito de nubosidad que va a tener en la tarde de mañana, pero la temperatura hoy día es de 29 grados máxima, 32 para mañana y 30 para el sábado. A esta hora hay 10,6 grados de temperatura en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar va a brillar el sol de aquí al sábado en la noche, del sábado a la tarde-noche. 24 grados de máxima para hoy, 23 para mañana, 21 para el sábado. Tienen 12 grados en estos momentos. En Concepción hay nubosidad, se va a mantener así hasta el sábado de la noche. 23 grados de máxima se esperan para este día jueves. 25 para mañana, 26 para el sábado. Registran a esta hora 14 grados de temperatura. En Puerto Montt tienen 10. 20 grados esperan para hoy como máxima, 19 para mañana, 20 para el sábado, también con abundante nubosidad.
Las calles de Santiago reportan congestión en los puntos clásicos de la hora, ¿verdad? Y un camión con fallas en la primera pista de la Ruta 5 al norte, pasado Lobo Valle, que genera, obviamente, congestión. En arroba Radio Duna nos pueden contar incidentes que valga la pena compartir.
Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Dos periodistas del diario La Tercera esta mañana escriben un muy buen artículo sobre el origen del rumor de la supuesta renuncia de la presidenta Bachelet. Ella por primera vez abordó el tema ante la prensa, lo vamos a analizar en un momento más, pero lo que planteó con corresponsales extranjeros en un desayuno que sostuvo ayer en la mañana en La Moneda, lo que se supone más bien era una reunión de característica en off, no quedó del todo claro si se podía o no se podía grabar. La cosa es que finalmente se obtuvo el audio de esa reunión, donde parte de lo que dijo la presidenta queda reflejado en lo que vamos a escuchar a continuación.
Te lo digo desde una experiencia personal. Un comentarista dijo que yo había renunciado a la presidencia de la República. Las redes sociales el sábado decían que yo estaba reunida con mis ministros porque yo estaba renunciando. Y yo estaba en Diego de Almagro y en Tierra Amarilla. Entonces, yo creo que hemos llegado a un periodismo del rumor. Y hemos llegado a un periodismo un poquito preso de las redes sociales. Creo que yo no estoy pretendiendo en ningún momento, que les quede claro, terminar con la libertad de expresión, nada de eso, pero por favor, responsabilidad. Porque la gente, imagínense, la presidenta renunció. O sea, ¿es un quiebre institucional? Por si acaso, si alguien tiene duda, yo no he renunciado. No he renunciado. Y no pienso hacerlo. Ni siquiera sé cómo se haría constitucionalmente. No, yo no he pensado renunciar de ninguna manera. De ninguna manera.
Ya voy a ir al análisis de lo que dijo ayer la presidenta. Solo me quiero concentrar un segundo con Ian en el artículo de La Tercera, que creo que es interesante porque para entender de dónde surge el rumor, esto es una... No es una pega fácil, ¿eh? Dar con el origen del rumor. Solo pongo como paréntesis. Hace unos años trabajando, hace varios años ya, con Fernando Paulsen en el diario La Hora, el diario La Hora La Tercera, también a partir del rumor de que se había muerto Pinochet cuando lo estaban operando en Londres, y que en el fondo se transformó y que de repente apareció como extra en un canal de televisión incluso. Entonces, por supuesto, se desmintió. Vamos a ver dónde se originó el rumor. Entonces, ese ejercicio periodístico de dar con el comienzo del rumor es muy difícil. Entonces, por eso quiero destacar el trabajo que hace aquí el diario La Tercera, que plantea lo siguiente. Dice que el miércoles 18 de marzo, la presidenta Bachelet recibió en La Moneda a los representantes de la Asociación Nacional de Televisión, que en esa cita, de seguro sin quererlo, la mandataria dio inicio a una serie de conversaciones y rumores de pasillo sobre una supuesta intención de renunciar. Por esos días, dice, el denominado caso Cabal sumaba ya más de un mes de constante merma en la imagen presidencial. Dice que en el encuentro, o en ese contexto, es que el encuentro con Anatel, al que asistieron además del ministro Álvaro Elizalde, Carmen Gloria López de TVN, Enrique Aymoné de UCB, Cristian Bofill de Canal 13, Ernesto Corona, presidente del gremio, Jaime de Aguirre, primer vicepresidente y representante de Chilevisión, y Alfredo Escobar, segundo vicepresidente y delegado de Mega, Bachelet esbozó una suerte de crítica a la cobertura que las estaciones le dan a la actualidad nacional. En concreto, manifestó que a su juicio los noticieros muestran un país mucho más negativo de lo que realmente es. Ese punto, aseguran algunos de los presentes, fue compartido incluso por Corona. Luego la jefa de Estado, sin mencionar ningún caso en particular, reconoció que el momento que atraviesan las instituciones es complejo, en especial por el descrédito de la política, y que encontrar soluciones es más difícil aún. Fue en ese momento que, plantean los participantes de la cita, la presidenta lanzó la frase que en los días posteriores derivó en las versiones de una eventual renuncia. Bachelet dijo que este tipo de problemas no tenía soluciones fáciles porque, por ejemplo, si todo se arreglara con que ella dejara su cargo, lo haría sin problemas porque no estoy apernada, dijo la mandataria. Pero agregó, todo es más complejo y para salir adelante hay que trabajar de manera conjunta. Dos semanas después, el 2 de abril, Tomás Mochatti, director de Radio Bio Bio y entrevistador de Mega, en una columna denominada La presidenta taimada no sirve, aseveró que la gobernante había planteado el escenario de la dimisión. Dijo Mochatti, está en la hecatombe que Michelle Bachelet ha hablado de renunciar, y no ha sido cauta, porque lo ha dicho frente a personas que no son de su confianza e incluso ante desconocidos. Hora más tarde, en su entrevista del noticiero de Mega, Mochatti volvió a abordar el tema, esta vez en sus preguntas a Camilo Escalona. Le dijo, ¿usted ha escuchado acerca de que la presidenta podría haber dicho que podía renunciar? ¿Lo ha escuchado? Lo he leído. Ahora, no puedo desmentirlo, fue lo que dijo Camilo Escalona. Entre medio, Patricio Navia, columnista a través de Twitter y en una entrevista a Publimetro, también se hizo eco de las versiones de la renuncia. También he escuchado el rumor, dijo Navia. En privado, Bachelet abordó el tema la semana pasada cuando, dicen en Palacio, un ministro le consultó por los rumores, a lo que ella habría señalado que eran tonteras y que se notaba que no la conocían. Así se origina el rumor, donde fundamentalmente la presidenta apunta a Tomás Mochatti como el que origina este rumor cuando habla de este comentarista. De este comentarista, sí, dice sí, comentarista.
Comentarista político.
Que creo que es bien generosa, porque podría haberle dicho el dueño de un medio de comunicación.
Sí.
Que es más potente, es decir, el dueño de un medio de comunicación.
Elizalde habló de opinólogos de la política, claro, cuando hizo referencia también a lo mismo. La verdad es que, a ver, hay una apelación correcta al sentido de la responsabilidad. Uno había escuchado esta cuestión hace rato, ¿verdad? Y responsablemente nadie se podía hacer eco de una cuestión así. De hecho, si tú te fijas, dentro del grupo de gente de la Anatel que estaba ahí, había... A ver, estaba Cristian Bofill. ¿Ah?
Periodista, claro, Carmen Gloria López, periodista.
La Carmen Gloria López, directores de canales hoy día, pero periodistas de formación, que si hubieran quedado con la bala pasada a partir de lo que dijo la presidenta, hubieran llegado corriendo a decirle a sus directores de prensa, sal y búscame esto, claro, o ármame una nota con esto, o valídame esto. Eso no pasó. El que se hizo cargo fue alguien que escuchó lo que alguien dijo que a lo mejor parece que se había dicho adentro. Entonces ya salió desfigurado. O sea, si yo hubiera escuchado esto en Canal 13 o en Canal 7 o en alguno de los canales, porque uno de los directores de los canales llegó corriendo al canal diciendo, oye, cáchate la que tengo, la presidenta dijo esto en la reunión de la Anatel, veamos la forma de cubrirlo.
Claro.
No fue así. No fue así, y eso ya habla de un origen distorsionado e irresponsable. Irresponsable en la difusión y en el agrandarlo. Ahora, que se le pregunte a la presidenta es legítimo. Que la presidenta esté obligada a contestarlo es obvio, ¿verdad? Porque eludir la respuesta puede ser... Pero que haya contestado de la mejor manera, bueno, eso es discutible. Ayer se armó mucho cuento en Twitter que ella podría haber sido más categórica, que podría haberle tirado la banda presidencial por delante, digamos, y haber dicho, ¿cómo se le ocurre? Yo soy la presidenta elegida, yo jamás, mi mandato termina en tal... Sí, lo podría haber hecho así. Pero uno escucha ahora la conversación y le queda claro que fue una conversación mucho más distendida y mucho más coloquial. O sea, no era una conferencia de prensa pregunta-respuesta, sino que era un desayuno uno conversado, y de ahí viene el tono de la respuesta que entrega la presidenta, y que es un desmentido. Podría haber sido más categórico, pero insisto, creo que hay que colocarlo en el contexto. Era una conversación, no era una conferencia de prensa pregunta-respuesta. En ese escenario, claro, uno hubiera esperado una pregunta-respuesta más contundente, más republicana, si tú quieres, no tan así como no lo he pensado. Pero no era una conferencia de prensa.
Sí, ahora, déjame ponerle ahí arriba a la mesa a lo que tú dices, Connie, dos cosas que creo que es interesante en esta conversación. La primera es que a la presidenta no le preguntan por el tema. Ella solita lo pone sobre la mesa en esta conversación. No hay una pregunta en este diálogo sobre eso, sobre los rumores de renuncia, sino que más bien sobre el actual momento político. Y ella sale a despejarlo. Entonces, es interesante no, porque...
se lo preguntaron después.
No, claro.
No en esta conversación, no, después, eso, a la salida.
Cuando ya se sabía, sí, que la presidenta
había hecho referencia al tema.
Ha hecho referencia al tema y por lo tanto los periodistas ahí por primera vez le preguntan. Y ella dice, esta es mi actitud, ¿usted cree que esta es la actitud de un presidente que está renunciando? Pero ella fue la que lo planteó en esa reunión con los corresponsales extranjeros. Digo, porque tiene un simbolismo. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que un presidente se hace eco de este rumor. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacerse eco del rumor? Porque, digo, rumores sobre las presidencias de la República hay por montones, y la verdad es que este era lo suficientemente irresponsable. Nadie realmente serio, que conozca un poco de política, puede creer que realmente esto era lo que se estaba gestando en La Moneda. No, o sea, los que conocemos un poco cómo funciona la política, los que reporteamos, pero ni siquiera hay que ser reportero, ni siquiera hay que leer el diario todos los días. Como para saber que esa no es una cuestión que se está gestando. Ayer lo conversamos largamente en Hablemos de Nofa. Hay presidentes con mucho más bajo nivel de popularidad, en situaciones mucho más complejas en sus países, que ni siquiera están discutiendo esta cuestión. Entonces, este rumor que surge a partir del director de una radio, que es el caso de Tomás Mochatti, lleva a la presidenta a reaccionar, y la pregunta es, ¿por qué lo hace? Pero la segunda pregunta que me parece interesante es, ¿por qué lo hace con la prensa extranjera? ¿Por qué no salió a desmentir el rumor con los periodistas nacionales? La presidenta no ha dado ninguna entrevista.
Porque no se ha sentado a conversar de la misma manera con los periodistas nacionales.
Claro, pero porque también la presidenta le ha hecho el quite a cada invitación que los medios de comunicación le han hecho, y no son pocos los que le han invitado a programas de televisión, programas de radio, entrevistas en diario, y por lo tanto sorprende que la presidenta haya salido a desmentir a periodistas extranjeros y no a la prensa local.
Es una forma indirecta que tiene que es interesante tratar de entenderla. A mí me cuesta un poco, pero no es la, a ver, no es una fórmula única. Muchos periodistas a nivel, o sea, muchos presidentes a nivel mundial lo ocupan.
Usan este método, claro.
Usan este método, que es en el fondo, no le voy a hablar directamente a la prensa local, pero todo lo que yo diga a los corresponsales extranjeros, porque estoy preocupada por la imagen país afuera, etcétera, etcétera, va a rebotar exactamente de la misma manera en la interna. El problema es que, claro, cuando uno ha estado en la fila, ¿verdad?, pidiendo entrevista y esperando y reclamando además por la falta de respuesta frente a las preguntas cuando los periodistas les hacen preguntas o que no te dejen hacer preguntas, como ha sucedido un par de veces, es un poquitito molesto el saber que se sienta 2 horas con corresponsales extranjeros y no solamente responde preguntas, sino que además dice cosas sin que las pregunten.
Claro, preguntas que no tienen que ver con esto, ¿ah? Porque probablemente...
No, le preguntaron de todo.
Claro, o sea, probablemente no, esta no habría sido... Yo quiero decirlo, no habría sido una pregunta que yo le habría puesto... Le habría preguntado más bien qué piensa sobre el tipo de rumores. Hay quienes plantean que precisamente la desinformación es la que genera el rumor propiamente tal, es decir, cuando...
Bueno, ella le dice a los corresponsales extranjeros que se hace una autocrítica y que se da cuenta que debería haber hablado más de lo que habló una vez que estalló el caso. Y que, bueno, y a lo mejor este es un primer paso justamente en esa dirección. Lo que sería genial es escucharla hablar también en la lógica de los medios internos. Ahora,
en la teoría de la comunicación, esto es como la introducción a la teoría de la comunicación. Efectivamente, uno, para evitar el tipo de desinformación, y para evitar ese tipo de rumores, uno lo que tiene que salir es entregar información. Lo que pasa es que uno se tiene que preguntar también si lo que corresponde es que cada vez que se echa a correr un rumor, todo el mundo tiene que salir a desmentirlo. Porque hoy día es un rumor sobre este tipo, mañana puede ser sobre otra cosa. Uh-huh. Sobre el presidente, sobre tantos personajes del quehacer nacional, de toda índole y de todo calibre. Entonces, también es un poco agotador. Sobre todo cuando se masifican a través de las redes sociales. No se equivoca la presidenta cuando dice que también hay mucho de periodismo a través de redes sociales.
Hay, claro, sí, que lo hay. Nosotros hemos tenido esa discusión varias veces, ¿verdad? Porque es un desafío para los medios de comunicación enfrentarse a la información que surge en las redes sociales. Porque la información, las redes sociales tienen... Surge información desde las redes y rebota y se magnifica otra información que llega a las redes sociales. Entonces el impacto que tiene es muy potente. Y el deber de los medios es filtrarla debida y correctamente. Eso es un hecho. O sea, ¿te acuerdas cuando se murió Michael Jackson que la primera información salió justamente vía Twitter, pero de un medio?
De TMZ.
De TMZ vía Twitter. Pero antes de que el medio lo tirara, ya había estado saliendo información de que estaba hospitalizado, de que algo. Pero también han salido muertes que nunca fueron, efectivamente, por Twitter.
Entonces, como medio, Cerati,
lo mataron ¿cuántas veces?
A Patricio Elwin
lo han matado muchas veces también.
Además, como experimento social de quienes manejaban esas cuentas, para saber cuán rápido podía llegar a los medios tradicionales. Entonces, digamos, ojo con eso, ¿eh? No, por supuesto que no todo lo que se lee en Twitter es cierto. Hay un montón de información muy útil que uno encuentra en las redes sociales, pero...
Pero uno como medio lo que tiene que hacer es que si algo le llama la atención, no tiene que tomarlo de forma literal, sino que tiene que salir a buscarlo.
Claro, lo que pasa es que en este caso en particular, el primero en recogerla, y no está claro cómo llegó la información a Tomás Mochatti, fue él.
Y eso se magnificó luego vía redes sociales.
A partir de su comentario en la columna de la radio y después con la pregunta a Camilo Escalona, digamos, y Camilo Escalona no aclara que oscurece, porque también con su respuesta, digamos, que no contribuyó mucho.
Pero es que
mucho.
Todo el mundo había escuchado eso.
Claro.
Él también. Sí, uno también lo había escuchado. Claro, el rumor de que se estaba evaluando la renuncia.
¿Pero escuchado
no sé
dónde? ¿En un asado?
Más o menos. Claro, no, por eso nadie lo validaba, pues, Juanma.
Claro.
Por eso es que nadie lo validaba, porque formalmente yo no se lo escuché nunca a ella ni a un ministro directamente. Lo escuchaste a nivel de conversación.
Es bueno el tema, ¿eh? Porque es esto que cruza la política con el periodismo. Y es de eso está plagado la historia de las últimas décadas en el mundo. Nos tenemos que ir, pero esto vamos a seguir abordándolo en los siguientes minutos en Hablemos en Off. Antes, vieron las noticias en Duna. Más adelante le damos un vistazo a otros temas también, además, por supuesto, de lo que ha ocurrido en esta contingencia respecto a la presidenta Bachelet, otros temas que marcan la pauta en este día jueves. Gracias por su sintonía. Nos juntamos en un rato más.
Buenos días.